hermanos, a través de las edades, los seres humanos han experimentado todo tipo de gobierno. Las naciones han probado todo estilo de gobierno que nosotros nos podamos imaginar. Han probado desde el gobierno más totalitario hasta el más liberal. Han probado desde el gobierno más capitalista hasta el más comunista y todas las formas intermedias. Y ninguno de estos sistemas les ha dado a los seres humanos un resultado permanente. Aún ahora en el mundo existen todo tipo de sistemas de gobierno en los diferentes países, cada país experimentando el estilo que quiere experimentar de gobierno. Desde el sistema civil religioso de Irán hasta el sistema totalitario en varios países, hasta el sistema liberal democrático de Estados Unidos o de Chile. Lo interesante es que cada 4 años los gobiernos tienden a buscar otro sistema de gobierno que ojalá les dé resultado. En Chile las personas anhelan ahora el gobierno de la expresidenta Bachelet. El porcentaje que ella representa, aunque en su momento también la criticaron grandemente. Al final de los 4 años tienden a buscar otro sistema y muchas veces en esa búsqueda los gobiernos tienden a regresar al sistema que tenían hace años, como en México. En México el PRI, por ejemplo, estuvo gobernando por 72 años consecutivos. Hasta que las personas se cansaron del sistema y pusieron a otro partido a gobernar con otros ideales, con otras normas, que tampoco les dio resultado, y por lo tanto las personas regresaron al sistema que habían tenido por 72 años. En Estados Unidos, casi cada 4 años regresan al sistema anterior para ver si les resulta. Y así es que en Estados Unidos cada 4 años están alternando con la esperanza de que esta vez les irá mejor. Y así han estado por más de 200 años. Y el mundo así ha estado por 6.000 años. La realidad es que los hombres no encuentran el sistema de gobierno que les dé los resultados esperados. 6.000 años han estado experimentando y no han sido suficientes para que el mundo encuentre el sistema de gobierno correcto. Lo único que hemos podido experimentar de los gobiernos en 6.000 años ha sido corrupción, ha sido mentiras, ha sido liberalismo, ha sido inequidad, ha sido injusticia, ha sido decepción, etc. Y aparentemente no existe salida humana porque ya lo hemos intentado todo. De hecho, la única fuente en donde podemos encontrar las razones de los fracasos de los gobiernos humanos, el único lugar, la única fuente, es la Biblia. Ningún otro libro tiene las razones del fracaso de los gobiernos de este mundo. Y ningún otro libro nos enseña acerca del gobierno que sí dará los resultados que este mundo desea. Estoy hablando del reino de Dios. Estoy hablando de este maravilloso mensaje que Dios entregó a la iglesia. Este maravilloso mensaje de el gobierno de Dios, el reino de Dios, que va a ser establecido en los próximos años. El reino de Dios será un reino literal, justo, que será establecido comenzando en esta tierra, dentro de unos pocos años. Este reino tendrá un territorio, la tierra, para comenzar. Tendrá un gobernante supremo, Jesucristo de Nazaret. Tendrá muchos gobernantes justos, los cristianos verdaderos de hoy. Tendrá sus leyes, las leyes de Dios. Tendrá gobernados, las personas físicas que salgan de la gran tribulación, las cuales habrán visto los fracasos de los gobiernos humanos que va a terminar en la gran tribulación. Las personas que queden vivas de la tribulación estarán anhelantes de algo diferente. La mayoría de ellos se sorprenderán gratamente al darse cuenta de que sí es posible un gobierno justo, un gobierno equitativo sobre esta tierra. Un gobierno que termine con los problemas sociales de este mundo. En realidad, el reino de Dios empezará en esta tierra dentro de los próximos años, pero si nosotros lo analizamos de una manera más amplia, podemos decir que el plan del reino de Dios está empezando ya. El señor Armstrong, con mucha razón, llamaba a la iglesia de Dios el embrión del reino de Dios. Un reino en formación, un reino en desarrollo. La preparación de ese reino literal se está llevando a cabo hoy mismo. Por un lado, en la iglesia de Dios, preparando a los futuros gobernantes que deberán gobernar con justicia, con equidad, con bondad y con misericordia, y con leyes y con disciplina. Y por otro lado, anunciando ese evangelio del reino de Dios al mundo entero como un testimonio, como se mencionó en el sermoncillo, esas dos ramas del evangelio del reino de Dios. El mensaje del reino de Dios es lo más importante que podamos escuchar en este momento. El mensaje del reino de Dios también fue lo más importante que Jesucristo predicó cuando Él vino. Acompáñenme a Mateo capítulo 1, versículo 14. Mateo capítulo 1, versículo 14. Marcos, perdón. Marcos 1, 14. Noten ustedes que aquí en este relato que vamos a leer, Jesucristo está empezando su ministerio. Aquí tenía más o menos 30 años de edad. Y Juan el Bautista acaba de ser encarcelado. Este es el relato. Juan el Bautista acaba de ser encarcelado y Jesucristo inicia su ministerio inmediatamente después que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Juan el Bautista mengua, Juan el Bautista termina su ministerio y Jesucristo empieza. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Con la fundación de la iglesia, el reino de Dios en embrión comenzó. Repito, el reino de Dios en embrión comenzó con la fundación de la iglesia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice: arrepentíos y creed en ese evangelio. Está diciendo dos claves muy importantísimas nuestro Señor: arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino a fundar su iglesia y a través de la iglesia vino a preparar personas para gobernar en el reino en forma justa e incorruptible. Pero también Cristo vino a darle la comisión a la iglesia de predicar ese mensaje al mundo entero como un testimonio, usando los medios que Dios pusiera a nuestro alcance. Y ahora Dios nos ha puesto a nuestro alcance el internet, la televisión, la radio, la palabra escrita, etc. Pero tengo una pregunta. ¿Creemos realmente en el establecimiento literal del reino de Dios en la tierra? ¿O es solamente un conocimiento? Repito, ¿creemos realmente en el establecimiento literal del reino de Dios aquí en la tierra? ¿O es solamente un conocimiento? Otra pregunta. ¿Creemos que somos parte de las personas que ayudaremos a gobernar con justicia, con rectitud, con misericordia, sin corrupción, o es solamente un conocimiento? Repito la segunda pregunta. ¿Creemos que somos parte de las personas que ayudaremos a gobernar con justicia, con rectitud, con misericordia y sin corrupción, o es solamente un conocimiento? Hermanos, no puede haber un mensaje más importante que el mensaje del reino de Dios. No puede haber algo más importante. Este fue el mensaje de Jesucristo. Este fue el mensaje de los apóstoles. Y debe ser el mensaje principal de la iglesia de Dios. El mensaje de las buenas nuevas del establecimiento del reino de Dios. Las iglesias de este mundo no creen en este mensaje, ni lo predican. Ellos piensan que probablemente nos vamos a ir al cielo o al infierno, o piensan que el reino de Dios está en los corazones de las personas, o piensan también que este mundo, poco a poco, con el esfuerzo de todos, este mundo tendrá éxito. Con el esfuerzo de todos, que cada quien ponga su parte, el reino de Dios será establecido sobre el mundo. Pero el mensaje del reino de Dios es claro en la Biblia, y dice la Biblia que los seres humanos por sí mismos es imposible que establezcan el reino de Dios. Es imposible que establezcan justicia. Es imposible que establezcan equidad. Y por eso es que experimentan un sistema cada 4 años. Y durante 6,000 años no han podido dar con el sistema que establezca equidad, con el sistema que establezca justicia. No han podido dar con ese sistema. El mensaje del reino de Dios es claro en la Biblia. Pero aún así se necesita el Espíritu Santo para poder entender el mensaje del reino de Dios. Pero Jesucristo lo entendió cabalmente porque él vino para ser rey. Cuando Poncio Pilato lo enfrenta y le dice, ¿luego tú eres rey? Y Jesucristo contesta, yo para esto he nacido, pero mi reino no es de este tiempo. Él vino para ser rey y calificó para ser rey. Para eso nació. Pero dijo, mi reino no es de ahora, no es de este tiempo. Pero Jesucristo también estableció los medios y también estableció las señales para darnos cuenta cuándo ese reino iba a ser establecido. Y pienso personalmente que estamos muy cerca de que ese reino verdadero, de ese reino justo, va a ser establecido sobre esta tierra, literalmente. Este fue el mensaje de Jesucristo y fue el mensaje de los apóstoles. Por eso ellos ardían por dentro en predicar el mensaje del reino de Dios. Literalmente, ellos ardían por dentro. Acompáñenme a una escritura que se encuentra en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Hablando del apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16, dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Noten lo que está diciendo Pablo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Me es impuesta necesidad. Él sentía por dentro la necesidad y la urgencia de hablar del tema. Me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si la iglesia de Dios no anunciara el Evangelio del reino de Dios, dejaría de ser la iglesia. No sería la iglesia de Dios. Es su responsabilidad. Es su trabajo. Por un lado, preparar al pueblo para gobernar, para ser gobernantes justos, perfectos. Y por otro lado, predicar el mensaje al mundo entero de que este mundo está por colapsar. Y van a seguir experimentando gobierno tras gobierno, sistema tras sistema, y la Biblia dice que no va a dar el resultado esperado. Pero la gente quiere seguir experimentando porque no tienen entendimiento. Pero Pablo entendía que el reino de Dios sería establecido literalmente. Jesucristo, nuestro Dios, va a regresar pronto y Él va a establecer ese gobierno y nos va a utilizar a nosotros como esos instrumentos para ayudarle a establecer justicia, equidad, armonía, misericordia, leyes sobre esta tierra. Hechos 19:8. Hechos 19:8. Otra vez el apóstol Pablo está experimentando aquí unos sentimientos y una emoción muy profunda en relación al mensaje del reino de Dios. Hechos 19:8. Y otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, perdón, estoy leyendo Juan, Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, noten, habló con denuedo, con convencimiento, con fuerza, con denuedo. Dice, entró Pablo en la sinagoga hablando con denuedo por espacio de 3 meses. De 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Razonando con las personas que Dios estaba llamando a entender el mensaje. Supongo que lo hacía Pablo a manera de estudio bíblico. No lo hacía a manera de sermón formal. A manera de estudio, porque dice aquí, dice, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo entendía la trascendencia y la importancia del mensaje. ¿Y saben qué? Es fácil de entender. ¿Será un reino literal? Así como existe la democracia cristiana, así como existe el Partido Socialista, así como existe la Coalición por el Cambio, así como existe la Alianza, así será el reino de Dios. Será bajo las leyes de Dios. Será el partido de Dios sobre esta tierra. Y fíjense ustedes que aún en el Antiguo Testamento, varias de las personas que Dios usó como instrumentos entendieron esto claramente y lo expresaron de una manera tan nítida, lo que iba a suceder en los postreros días. Por ejemplo, Daniel 2:44, Daniel 2:44, Daniel lo vio clarísimo. Yo no sé por qué la sociedad no lo puede ver. Bueno, sí sé, porque no quieren entender, no quieren obedecer. Daniel capítulo 2, versículo 44, es más claro que el agua lo que está diciendo aquí Daniel. En palabras simples, en palabras sencillas. Aquí Daniel está viendo la gran estatua con la historia de los gobiernos humanos. Los 4 mayores imperios en la historia humana. Está viendo la gran estatua y luego en el 44 dice, en los días de estos reyes, hablando de los dedos de los pies, de la estatua. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, ni a otro partido político. Y lo dice, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Para siempre. ¿Lo creemos o es conocimiento? ¿Lo creemos verdaderamente en nosotros o es conocimiento? Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, la piedra angular del edificio, la gran piedra, la gran roca principal del edificio, la roca que es Jesucristo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, la roca angular, la piedra angular de la iglesia, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Le da en los pies. Y la estatua, la historia de los gobiernos humanos, ¡fuam!, se viene abajo. Se vuelve ceniza. Pasó a la historia. Versículo 45, la segunda parte. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. El sueño es verdadero, fiel su interpretación. Está aquí Daniel enfatizando el hecho de que nosotros debemos creerlo y debemos vivirlo y debemos sentirlo, como Pablo, que dijo: me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no hago esto!, decía él. ¡Ay de mí si no hago mi parte en predicar el Evangelio del Reino de Dios al mundo! ¡Ay de mí si no hago mi parte en prepararme para gobernar! Porque eso es lo importante de la iglesia, preparándonos para gobernar y también llevando a cabo la predicación de este tremendo mensaje. Daniel, adelante en el versículo, capítulo 7, 9. Daniel 7, 9. Vuelve al tema. Daniel 7, 9. Otra vez Daniel 7 está hablando de la historia de los gobiernos humanos. Ustedes pueden leer cuando más tarde el Daniel 7, y como digo, habla paso a paso la historia de los gobiernos. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Plural. ¿Se fijaron ustedes? Hasta que fueron puestos tronos, plural. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. La bestia profética. La bestia que va a tener el poder económico, el poder militar, el poder social en los últimos tiempos. Y que va a tener un poder extraordinario sobre la tierra. Hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Quiénes son las otras bestias? La bestia grande es la que tendrá el control, y ya está empezando a tener el control sobre lo militar, sobre lo financiero, sobre lo social en Europa. Pero dice, había también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Quiénes son las otras bestias? Los otros gobiernos. Los otros gobiernos. ¿Saben qué? No hay uno bueno. No hay uno. Ni Europa, ni Estados Unidos, ni Chile, ni México, ni Argentina, ni Carlos Menem, ni Cristina, ni Piñera, ni Bachelet. No hay uno bueno. Para gobernar justamente. No hay uno. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Dios conoce ese tiempo. Manténgase ahí hasta cierto tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que haya cumplido con mi propósito. ¿Adivinen dónde? En la iglesia. El enfoque de Jesucristo es la iglesia. Preparar al pueblo para gobernar con justicia, con equidad. Y predicar el Evangelio como un testimonio al mundo entero. Pablo dijo, me es impuesta necesidad, porque esto que vemos a nuestro alrededor va a desaparecer. Disculpen, pero a veces no nos damos cuenta. Va a desaparecer. Los sistemas humanos, los sistemas de gobierno en los que estamos envueltos, se le está llegando su final. Y nosotros, tanto que nos envolvemos ahí, a veces decimos, ¿y por quién vas a votar? ¿Y quién te agrada? Pues, ¿quién te agrada? Nadie te agrada, nadie te debe agradar. El cristiano no, ¿cómo va a votar? ¿Por quién va a votar? ¿Cuál es el elegido? Ni uno es el elegido. Los sistemas de este mundo no tienen soluciones. Sus políticas, sus leyes, son un conjunto de leyes mentirosas. Porque Dios lo dice. Esa es la verdad. Versículo 12. Dice, habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y ese cierto tiempo es para preparar a la iglesia. Para preparar a la iglesia para gobernar y predicar, llevar a cabo la predicación. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía otro como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, literal, literal, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Un solo partido, si le podemos llamar de esa manera. Las mismas leyes, el mismo gobernante. Finalmente habrá unidad de propósito, finalmente habrá unidad de leyes, unidad de metas. No habrá corrupción. Versículo 14, la segunda parte, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Un reino eterno. Versículo 15, se me turbó el espíritu a mí. Obvio, ¿a quién no? Nomás mediten ustedes a fondo, si no se les turba el espíritu. Solo medítenlo a fondo. Y les puedo asegurar que se queman por dentro, espiritualmente hablando. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Obvio, claro, obvio. Versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Claro que se necesita preparación para ello. No vamos a tomar el reino de la noche a la mañana. No vamos a tomar el reino sin preparación. No vamos a tomar el reino sin las actitudes apropiadas, sin las leyes apropiadas. ¿Se dan cuenta? Ahora el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ese tiempo está por llegar, está por llegar. Por eso la urgencia, de verdad, por eso la urgencia de prepararnos y la urgencia de hablar del tema a través del internet o los medios que Dios ponga a nuestro alcance. Versículo 26, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿A quién le quitará su dominio? A los gobiernos humanos, corruptos y mentirosos, que no valen la pena. No valen la pena los sistemas políticos actuales. Cada quien hablando mal del otro, sacando sus trapos al sol, tratando de autodestruirse uno al otro, porque el candidato, él es el mejor. Pero todos son un montón de mentirosos, todos. Esa es la realidad. Versículo 26, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Esto es más tremendo todavía. ¿Se fijan lo que está diciendo? El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Es para espantar. Porque ya no está hablando de la tierra solamente. ¿Se dan cuenta? No está hablando de la tierra solamente. Los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué cosa? No hay palabras, no hay sentimientos para expresar lo que, esto que tiene Dios para su reino. 28. Aquí fue el fin de sus palabras. Yo pienso que Daniel cayó desmayadito. Dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, se desvaneció, pero guardé el asunto en mi corazón. Pero el mensaje de Daniel iba a ser revelado en los tiempos del fin. Nunca antes el evangelio del reino de Dios se podía entender tan claramente. Nunca antes el evangelio del reino de Dios se podía predicar al mundo entero como ahora. El internet, televisión por internet, videos por internet. Nunca antes había sido posible. Es lo que decía don Manuel, lo positivo de la publicidad y lo negativo de la publicidad. Pero nosotros estamos analizando la parte positiva de esa publicidad. Es obvio que estos santos que gobernarán la tierra tendrán que recibir un entrenamiento intensivo, intensivo, para poder gobernar con justicia, con equidad y con misericordia. ¿Por qué? Porque estamos siendo entrenados para gobernar y tenemos que graduarnos del entrenamiento. El que quiere ser ingeniero tiene que estudiar ingeniería. Tiene que estudiar primero el kinder, bueno, pre-kinder, ¿verdad? 2 años. Y luego 6 años de primaria. Y luego 8 de media. De básica. Y luego 6 años de universidad. ¿Cuántos años estudia para ser ingeniero? Se van graduando los muchachos a los 26 años de edad como ingenieros. Término medio. Los médicos, un poquito más. Término medio. Los abogados, etcétera. Imagínense, para esta responsabilidad que Dios nos tiene, ¿debemos estudiar? ¿Debemos prepararnos? Obvio que sí. Y tendremos que graduarnos. Y tenemos que pasar la prueba. Tenemos que pasar los exámenes. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que se graduaron. No todos, los que se graduaron. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recibieron el diploma, recibieron el nombramiento. Recibieron la responsabilidad. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. 1,000 años. Estos santos, dice la Biblia, que tomarán el gobierno del mundo porque recibirán la facultad de juzgar. Recibirán el nombramiento para juzgar y también para enseñar. Tendrán que graduarse como gobernantes y como sacerdotes. Nuestra vida como cristianos verdaderos en la iglesia de Dios es un entrenamiento constante. Como les decía en otro mensaje, la iglesia es como una universidad para enseñarnos a gobernar y para enseñarnos también a ser los profesores del futuro, los sacerdotes del futuro. Ahora bien, si nosotros vivimos cuando mucho 100 años. Ahora bien, si nosotros vivimos cuando mucho 100 años, pero vamos a gobernar en el reino de Dios para siempre, ¿qué se requiere? Repito, si nosotros vivimos cuando mucho 100 años, pero vamos a gobernar en el reino de Dios para siempre, ¿qué se requiere? Es obvio. que algo tendrá que pasar con nuestra composición. Algo tendrá que pasar con nuestra naturaleza de seres humanos para llevar a cabo esa profecía. Algo va a pasar con la estructura de usted y mía para poder cumplir con esa profecía. Juan capítulo 3, versículo 1. Juan 3, 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, mire lo que dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque el reino humano tiene que ser desarraigado totalmente. Desarraigado. Hasta que no le quede ni raíz ni rama, porque no ha funcionado. No ha funcionado. Los seres humanos por sí mismos no pueden hacer las cosas bien. El otro día me impresionó una psicóloga en CNN que le preguntaron por un crimen que cometió alguien. Y le preguntaron a la psicóloga, ¿por qué cree usted que las personas hagan tal cosa? Y contestó la psicóloga, porque la naturaleza de nosotros es degradarnos. La naturaleza de nosotros es ir perdiendo, decreciendo moral y espiritualmente, no mejorando. Obviamente, estamos exceptuando lo que estamos hablando. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El ser humano tiene que nacer de nuevo para poder derribar todas sus corrupciones, para poder derribar todas sus costumbres equivocadas, todos sus pensamientos equivocados, tiene que nacer de nuevo, desarraigarlo y volver a hacerlo, en pocas palabras. No se puede construir algo bueno encima de un ser humano, si me entienden a qué me refiero. No se puede construir algo eterno encima de un ser humano. Tiene que desarraigarse la persona. Tiene que morir y volver a nacer para que funcione. Por eso dice aquí, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No captó lo que Jesús le quiso decir. ¿Cómo puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No captó. Y era un maestro de la ley. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua, a través del bautismo, y del Espíritu, a través de la resurrección, no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible. Nosotros hemos cumplido la primera condición, el que no naciere del agua, los bautizados, y del Espíritu, no hemos nacido. Hemos sido engendrados, pero no hemos nacido. Porque aquí mismo Jesucristo explica personalmente qué significa ser nacido de Dios. Él lo explica. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más claro que el agua. Pero lo que es nacido del Espíritu, será Espíritu. Para poder gobernar eternamente, para poder desarraigar toda la carnalidad y todos los errores y todos los pensamientos, tiene que nacer de nuevo. Pero el proceso ha empezado ya, porque hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Versículo 7, Jesucristo lo vuelve a profundizar un poquito más. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. No hay otra forma. Hay que nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Es como el viento. Es Espíritu. Es eterno. ¿Será como Dios? ¡Qué tremendo! ¡Qué increíble! El ser humano nacido de Dios, nacido de nuevo, ¿será como Dios? Con todas sus bondades, con toda su naturaleza, con toda su justicia, con todo su entendimiento, no con toda la autoridad, no con su misma autoridad, pero toda la naturaleza que eso conlleva para poder ser eterno y gobernar justamente. Pero el entrenamiento ha empezado ahora. Primera de Corintios 15, versículo 49. Primera de Corintios 15, 49. Primera de Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. Y empieza, aquí está hablando de la iglesia. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos los que lleguemos, todos los que hayamos hecho nuestra carrera hasta el final, todos seremos transformados. Y todos vamos a poder establecer ese gobierno maravilloso que la Biblia le llama el reino de Dios. Pero volvamos ahora. ¿Y qué ahora? ¿Qué ahora? Si nosotros somos parte del reino de Dios, del embrión del reino de Dios, si nosotros somos parte del embrión del reino de Dios ahora, ¿podemos con libertad ser parte del mundo? Si somos ahora parte del embrión del reino de Dios, ¿podemos con libertad ser parte del mundo? De ninguna manera. El entrenamiento es ahora. La transformación ha empezado. La transformación ha empezado. Ahora hemos sido ya engendrados por Dios a través del Espíritu Santo para ser perfeccionados y transformados día a día. Ahora. Ahora tenemos que hacer estas cosas. No existe otro método. Ahora es el entrenamiento. Ahora es el momento de prepararnos para ese propósito. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 9, 57. Lucas 9, 57. Jesús estaba aquí, siempre andaba repitiendo y repasando el mensaje del reino de Dios. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a esta persona? Le está diciendo, el camino al reino de Dios no es en la búsqueda de cosas materiales, no es en la búsqueda de cosas físicas. Yo no tengo nada que ofrecerte, físicamente hablando. Pero obviamente el muchacho, la Biblia no dice si siguió o si no siguió, pero Cristo lo está haciendo reflexionar. Y le dice, el enfoque no es lo físico, porque yo no tengo nada que ofrecerte, físicamente hablando. Versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí hay una lección muy profunda. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. 61, entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. La lección es la siguiente. ¿Saben qué es lo más fuerte que nos puede sacar del reino de Dios? ¿Saben qué es lo más fuerte? Si no tenemos cuidado, la familia. La familia. Y aquí Cristo está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. La familia nos puede echar fuera del reino de Dios. Es muy importante, de verdad, es muy importante la lección que Jesucristo quiere enseñar. Cuando te lastiman, por ejemplo, no sé, a tu hijo o a tu hija o a tu esposa, a tu esposo, es tremendo, tremendo. Pero Cristo está diciendo aquí, no perdamos el enfoque en ningún momento. Ni las cosas materiales, ni la familia, ni nadie nos puede hacer nosotros desviarnos. Versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cristo le dice, no mire atrás, no mire a los lados. Usted está siendo preparado para gobernar. Aparte de su esposa, aparte de sus hijos, aparte de su papá, aparte de su mamá. No mire a los lados, no mire hacia atrás. Es demasiado importante el mensaje del reino de Dios. De verdad, tenemos que reflexionar y poner nuestra mira hacia adelante, no hacia atrás, no hacia los lados, para prepararnos en lo personal para gobernar. Aparte de la esposa, ella también tiene que prepararse. En lo que yo pueda ayudar, yo voy a ayudar. Pero no me debe detener. Aparte de mis hijos, yo los voy a ayudar. Pero no me deben detener. Y la esperanza es que viceversa todos reaccionemos de esa manera. Esto es algo individual. Como Jesucristo le dijeron cuando él estaba en un lugar, ¿verdad? Y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. La iglesia de Dios, que nos estamos preparando individualmente y en conjunto para gobernar. Y ahora, preparándonos espiritualmente, moralmente, para ser al estilo de Dios para gobernar. Para predicar el evangelio del reino de Dios a todo el mundo como un testimonio. Efesios 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Hermanos, yo pienso que es el momento de enfocarnos. Es el momento de enfocarnos. Enfocarnos a la profundidad del mensaje del reino de Dios. Enfocarnos y no ver hacia el lado, al esposo que falla, a la esposa que falla, al hijo que falla, a la hija que falla, al papá que falla, a la mamá que falla. Es el momento de enfocarnos e ir hacia adelante. Efesios capítulo 5, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo está tocando algunos aspectos muy, muy profundos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Me encanta el 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. que están siendo preparados. Dicen, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. 5, pero debes saber esto, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. 6, nadie os engañe con vanas palabras. ¿A qué se refiere? Las vanas palabras de cuando dicen, tú eres bueno, eres excelente. Eres lo máximo. Así como estás, vas a entrar al reino de Dios. Estupendo. Nadie os engañe con vanas palabras. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es mejor hablar las cosas claras. Es mejor tener las palabras claras, las metas claras. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, preparándose para gobernar, preparándose para el reino de Dios. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, en la noche, en los pubs, en las discos, en los carretes, en la noche. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Está hablando a mí. Está hablando a usted. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, porque ya están bien muertos, espiritualmente hablando. Como dijo Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. La gente cada vez se aleja más de la verdad de Dios, de la moral de Dios, de lo correcto delante de Dios, cada vez se alejan más. Y los gobiernos repiten uno tras otro, y no les vale de nada. Menos en lo moral y en lo espiritual. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El reino de Dios va a ser establecido en los próximos años. Será una realidad. Y Dios nos está llamando a nosotros para predicar el evangelio del reino de Dios como un testimonio, con más ganas que nunca. Y prepararnos nosotros para gobernar. Primera de Corintios 9, versículo 19. Primera de Corintios 9, 19. Voy a leer nuevamente el versículo 16. Primera de Corintios 9, 16, lo voy a repetir. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad, dice Pablo. ¡Ay de mí si no anunciar este mensaje! Es de vida o muerte. ¡Ay de mí si no lo anuncio! Ojalá y sintiéramos lo mismo que Pablo, cada uno de nosotros. Ojalá y lo sintiéramos. Él estaba literalmente quemándose por dentro, por el mensaje. Versículo 19, por lo cual, noten cómo era Pablo en su caminar diario. en su preparación para el reino de Dios. Fíjense lo que hacía. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ganar para qué? ¿Ganar para qué? ¿Para el reino de Dios? Su enfoque era el reino de Dios. Y está hablando de la iglesia. Dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Ah, ¿qué no es que Dios llama? Sí, Dios llama, Dios da crecimiento, pero nosotros somos instrumentos para predicar el evangelio del reino de Dios al mundo entero como un testimonio y para ayudar a mi hermano a prepararse para el reino de Dios, para gobernar. Es muy importante. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganarlos a los débiles, para que entren al reino de Dios. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos algunos se salven. Ah, ¿que no Dios llama? Sí, Dios llama. La responsabilidad Dios la puso sobre su iglesia, la de predicar el evangelio del reino de Dios al mundo entero como un testimonio y la de prepararnos individual y colectivamente para gobernar en el reino de Dios. Versículo 23, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él, el evangelio del reino de Dios. Y él dice copartícipe, compañeros del mismo caminar, copartícipe de él, compañeros de la misma guerra, de la misma lucha, del mismo mensaje. ¡Qué tremendo! Lucas 12, versículo 32. Ya termino. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña. Lo que está diciendo Cristo, ustedes pueden, con la ayuda de Dios y con el esfuerzo, con las ganas, con la dedicación, con el enfoque. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hemos sido llamados por Dios, somos sus hijos engendrados. Si nosotros hacemos las cosas apropiadamente, si nosotros ponemos énfasis en la predicación del evangelio, apoyando, si nosotros nos preparamos personalmente para el tremendo propósito de gobernar el mundo de Dios y establecer justicia, bondad, equidad, misericordia, leyes, disciplina, prosperidad y todo lo que eso conlleva, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios nos va a dar más poder de su espíritu. Versículo 33, lo que Cristo está diciendo, enfóquense, enfóquense. Vended lo que poseéis y dad ofrenda en las fiestas santas. Vended lo que poseéis y dad ofrenda. Haced bolsas que no se envejezcan. No pongamos nuestro énfasis en las cosas físicas que se envejecen, se corroen. Que no sea lo que nos llame la atención, lo que nos llene nuestro tiempo. Dice, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es nuestro tesoro? ¿Es el ahorro que tengo? ¿Es el auto? ¿Es la familia? ¿Es el trabajo? ¿Es la esposa? Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vuestras lámparas encendidas. 36, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran al tiro. Aquí estoy. Aquí estoy. He peleado, pero con todo. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles en el reino de Dios, en las bodas del Cordero. 38, y aunque venga la segunda vigilia o la tercera vigilia, si los hallare así, alertas, 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 bienaventurados aquellos siervos, bienaventurados. 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. No sabemos el día ni la hora, pero tenemos una idea del tiempo por los eventos que vemos. Personalmente estoy seguro que Cristo va a venir en los próximos años. Él va a venir pronto. Va a establecer su gobierno justo, perfecto, maravilloso. Ojalá y estemos ahí.